Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y el día de hoy me acompaña Jorge Gutiérrez. Mi invitado a este episodio es Jorge Gutiérrez, animador, pintor, escritor, artista de guión gráfico y director mexicano. Junto con su esposa Sandra Kiwa, Jorge es co-creador de El Tigre, las aventuras de Manny Rivera, una serie animada emitida por Nickelodeon y por la cual ganó una serie de Emmys. En cine, Jorge también escribió y dirigió la película The Book of Life, producida por Guillermo del Toro y por la cual también fue nominado a varios premios Annie, incluyendo el que ganó por Mejor Diseño de Personajes. Hace un par de semanas estrenó su nueva miniserie llamada Maya y los Tres a través de Netflix, la cual dirigió y escribió y que tiene las voces de actores de la talla de Diego Luna, Gael García, Gabriel Iglesias y Zoe Saldaña. Como pueden ver, Jorge tiene un currículum bastante amplio, mucha experiencia en la industria del cine y su camino a llegar a este punto no fue tradicional. Tuvo que recibir bastantes nos para llegar a ser lo que está haciendo hoy y mantenerse fiel a su estilo. Así que si te identificas con cualquiera de estas cosas, te recomiendo que te eches completito el episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. Aquí te dejo con Jorge Gutiérrez. Pues Jorge, bienvenido a un episodio de Dementes. Te agradezco mucho tu tiempo. Sé que esto es un poco atípico para el tipo de entrevistas que estás haciendo hoy y gracias por tu tiempo, la verdad lo aprecio muchísimo. Entonces voy a empezar de lleno con una pregunta que me da mucha curiosidad. Te doy el antecedente, estudié todo sobre ti, sé mucho sobre ti, no todo, pero sé mucho sobre ti. Y sé que en tu historia se repite esta cuestión de yo creí que lo debíamos hacer de cierta forma, ¿no? El tema de la máscara de luchador, ¿no? Yo soy este luchador con la máscara mexicano que quiero mantener ese mensaje, ¿no? Quiero compartir ese mensaje, pero te decían no, ahorita no, pase después, tal. Y que te llegaron a aconsejar en diferentes ocasiones el tema de, a ver, pues haz cosas comerciales, ¿no? O mantente fiel a tu estilo, pero probablemente no te va a llegar nada, ¿no? Te vas a morir de hambre. Y creo que es una encrucijada en la que muchos estamos muchas veces y que dices, puta madre, o sea, ok, tengo que comer, ¿no? Este es mi sueño, esto es lo que yo quiero, pero tengo que comer de algo y tal. Quiero saber, uno, ¿por qué nunca te diste por vencido? O sea, ¿qué hacías que pudieras seguir en el camino diciendo, no, le voy a decir que no a Disney y voy a hacer lo que yo quiero hacer? No, le voy a decir que no a esto por mantenerme fiel a mi estilo. Y número dos, son dos preguntas compuestas. ¿Cuándo dijiste ya se armó? O sea, ya me creyeron mi concepto, ya hay una esperanza de que esto va a seguir funcionando, a pesar de que te cancelaron más de 3-4 veces programas que parecía que iban a estar muy bien y que ya le habías dado en el clavo. Entonces, por ahí, donde quieras empezar a contestar, te agradecería un montón.
Bueno, mira, todo empieza aquí en la Ciudad de México con mi abuelo. Mi abuelo me sentó a los 6 años y me dijo, Jorgito, te voy a enseñar qué es un supermacho. Entonces me sirvió un vaso de tequila, él se sirvió otro, a los 6 años, ¿eh? Yo emocionado, no voy a probar tequila la primera vez. Y me dijo, mira, Jorge, en México hay dos tipos de hombres, los machos y los supermachos. Yo fascinado a los 6 años, sentía como me empezaba a crecer el bigote, ¿no? El significado de todo va a ser mío. Me dijo, el macho se pelea con todos. El supermacho se aguanta. Era como zen mexicano, ¿no?
Claro, aparte, tu abuelo era general, ¿no?
O sea, sí, mi abuelo era general y entonces luego me decía, el macho se mete con todas. El supermacho es leal hasta la muerte. Okay. Fascinado, ¿no? Abuelito, ¿y tú eres supermacho? No. Me quitó el vaso de tequila, se lo tomó
yo
él.
Sí tomo,
y
yo sí
se lo tomó los dos. Y me dijo, no, yo no soy supermacho. Pero tú todavía estás chiquito. Tú todavía puedes ser supermacho. En la vida va a haber decisiones. La decisión fácil es la de los machos. La difícil, la que donde van a romper la madre, donde vas a aprender más y donde vas a arriesgar todo, esos son los supermachos. Entonces, en la vida, Jorge, en todos los momentos va a haber ese momento donde vas a decidir, ¿soy macho o soy supermacho? Entonces, ese fue mi compás en la vida. Y siempre que he trabajado en industria, a la hora de conocer a mi esposa, todas las decisiones, digo, ¿qué es lo fácil y qué es lo más difícil? Y si me rompen toda, aprendo. Y no se aprende nada del éxito. Esa es la verdad. se aprende de los fracasos. Sí. Entonces hay que fracasar mucho para aprender mucho.
Que supermachos fue que le dijeras a Sandra en 2 semanas, quiero casarme contigo, ¿no? Y luego de supermacho aguantarte que te dijera, no te contesto hasta 8 años después que por fin
sí, no, se animó. Y, imagínate, yo a la hora de conocer a Sandra, pues éramos adolescentes en Tijuana, en un concierto de Tijuana, no. Llegó 2 horas tarde, yo me había metido al mosh pit, me habían pegado, estaba sangrando la nariz. Y me acuerdo que me gritó un amigo, ya llegó. Y la vi así por primera vez. Y fue como película, el tiempo se paró, vi dientes volando y botellas rotas volando. Y dije, con ella me voy a casar. Y obviamente a las 2 semanas le pedí matrimonio, me dijo que no, pero ya 8 años de noviazgo después dijo que sí. Pero eso, te lo juro que me cambió la vida, porque yo siempre presumo que nunca me han roto el corazón. No, me casé con mi primer amor, me casé con el amor de mi vida. Entonces todas mis historias son súper románticas porque ese es el mundo que me tocó vivir. Y creo que esa, pues ahora sí que ese mensaje lo llevo en mi carrera. Al principio que me decían, nadie quiere hacer cosas mexicanas, no nos interesan estos temas. Uh-huh. Me acuerdo que cuando en la escuela profesores me decían, si sigues haciendo cosas de México, nadie te va a contratar porque no se hace nada uh-huh. de eso. Tienes que aprender a dibujar Bart Simpson y Scooby-Doo y todas las cosas que se están produciendo. Y había profesores que me decían, a ver, Jorge, lo fácil es que aprendas a dibujar como todos, pero lo difícil es que mejores tu propia versión de la animación. Y dije, estos hablaron con mi abuelo. ¿Ser macho o ser macho? Y de ahí me agarré. Y creo que cuando dices, en el momento que dije, ya se pudo, fue mi tesis de animación. Fue un cortometraje que se llama Carmelo, de un niño que se muere en el día del muerto.
Súper triste.
Y de ahí viene el libro de la vida. Entonces este cortometraje ganó el Emmy estudiantil y en ese momento dije, oye, me están dando un premio fuera de Estados Unidos con algo súper mexicano. En ese momento me firmó un agente, me dijo, escribe una película inspirada en tu cortometraje, y escribí el libro de la vida. Me mandaron a todos los estudios y todos los estudios me dijeron lo mismo. Eres un niño tonto que acabas de salir de la escuela. Nadie quiere ver una película del Día del Muerto. O sea, ¿quién quiere ver una película de mexicanos muertos? De por sí no queremos ver películas mexicanos menos muertos. Entonces un productor me dijo, tú tienes que hacer tus propios proyectos. Esa es la única persona que te va a contratar. Eres tú. Entonces, después de estudiar animación de computadora 3 años, aprendí a usar Flash, este software, una versión pirata. Y hice un cortometraje en dos semanas. Me tardé haciendo un cortometraje. Lo subí al internet en el año 2000. Tuvo
un boom.
Sí, un boom de Flash, ¿no? Y tuvo 2000 views en una noche. Bueno, en esa época era como 20,000 views de hoy.
Así como el se devaluó el peso.
Sí, se devaluaron los views.
Equivalía.
Y en ese momento me mandaron llamar de Sony y me dijeron, nos encantó tu corto. Era de un niño luchador, y me preguntaron, bueno, ¿de qué se trata tu corto? Porque nos gusta mucho. Les dije, no, se trata de un bebé que lo dejan en un orfanatorio con una máscara de luchador. Los papás que vienen al orfanatorio ven al bebé muy raro, las monjas no le pueden quitar la máscara y nadie adopta al bebé. Entonces crece el niño y ahora lucha por los huérfanitos. Y esa es mi historia. A mí me mandaron a Estados Unidos. Mi cultura es mi máscara de luchador. No me la quise quitar. Nadie me adoptó y ahora lucho por mí. Entonces eso les fascinó en Sony. Eso. Me compraron la serie, me dieron mi visa de trabajo y dije, este es el mejor país del universo. Te pagan por hacer tus propias caricaturas.
Caricaturas.
Y ahí empecé. Entonces primero empecé con un programa de internet. Me lo cancelaron y dije, bueno, pues ya hice un programa de internet. ¿Qué tan difícil puede ser un programa de televisión? Como inocente, voy a ser súper macho. Me la pasé pichando, trabajando. Por fin hice la serie con mi esposa Sandra del Tigre. Nos las cancelan en un año, el Tigre, pero ganó 7 Emmys.
Pero de los Emmys, sí. Después de los Emmys lo tenían cancelado.
Imagínate en los premios recibiendo Emmys y yo volteando a ver a los ejecutivos de Nickelodeon diciéndole, oye, ¿cuántos tenemos que ganar para que nos den más? Pero gracias a que se canceló el Tigre, pues sale el libro de la vida. Entonces, como yo siempre digo, los fracasos siempre me han llevado a algo mejor. Entonces ya no me dan miedo.
A ver, pero te voy a interrumpir ahí, Jorge, porque ¿cómo manejas la dualidad entre, o sea, si te fijas, todos son una victoria ¿no? Un logro, un trancazo chingón y luego golpe de realidad, ¿no? Desde, bueno, primero para entrar a la universidad, ¿no? Que era de las más difíciles de entrar, entras, perfecto. Te la partes, haces 10 de todo cuando los demás hacían nada más uno. Y o sea, te haces toda esta forma de trabajar, pues como buen mexicano, muy trabajador, pero... Y te dan el premio, ¿no? Te dicen, ok, el Emmy estudiantil. Pues para alguien que viene en contra de los odds, ¿no? El underdog, pues es... ¡Qué chingón! ¿No? No sé cómo evites que se te suba ahí y que digas, ya me las sé todas. Luego te eligen para hacer esta otra cosa, la cancelan, y luego otra está para abajo y otra vez te escogen para otra cosa. Y dices, a huevo soy. Y otra vez no. O sea, ¿cómo manejas esos golpes de ego? De parece que ya la hiciste. Y por razones de terceros te dicen, no va, ¿no? Es como si tú me escogiste. Tú me dijiste que te gustó mi caricatura. Y por eso me escogiste. Y ahora me dices que no puedo hacer lo que viste que yo hice y que te gustó. ¿Cómo lo manejas?
Híjole, la verdad, ahí creo que... Bueno, en esas épocas yo no sabía que era autista. Y creo que esa parte me ha ayudado mucho a controlar la parte sentimental. Yo soy muy bueno para separar y no tomar las cosas personal, separar la parte emocional. Y inclusive cuando no funcionan los proyectos, hace cuenta el tigre, cuando nos cancelan el tigre, yo... Bueno, mi esposa sigue enojada con Nickelodeon. Literalmente no vuelve a trabajar con Nickelodeon por lo que pasó. Okay. Para mí fue, a la hora que nos cancelaron, dije, mil gracias. Se gastaron 20 millones de dólares haciendo nuestra serie. Muchísimas gracias. Gracias a esta serie voy a poder hacer otra cosa. Entonces yo salí feliz de la vida. Y si te pones a pensar, mi programa de internet no lo cancelan, no hago el tigre. Si el tigre no lo cancelan, no hago el libro de la vida. Si me quedo haciendo el libro de la vida 2 o 3, no hago Maya. Entonces, esas cosas es tratar de ver el juego de ajedrez y ver y decir, bueno, pierdes a un peón, pero te ganas algo más grande. Y todo
tiene un precio. ¿Y siempre lo viste así?
Sí.
Siempre lo viste así, porque no todo el mundo tiene la capacidad de verlo así. Mucha gente nos detenemos con el primer no que nos dicen y dices, puta, no. O están tontos ellos, no, están mal. Y yo estoy bien y te quedas con esa cosa. Yo gané un premio o yo gané 7 Emmys. Ellos no saben lo que están haciendo. Y me da la impresión, no nos conocemos, pero me da la impresión por lo que he visto de ti, que tienes esta resiliencia y justo como dices, a ver, pues no es personal, ¿no? No funcionó tal. ¿Siempre fuiste así o es algo que fuiste adquiriendo con los nos o con el trabajo?
Híjole, pues mira, pensándola a la larga, sí me di cuenta más que nada estudiando a mis ídolos. No, yo ahora sí que me la pasaba estudiando a mis directores preferidos, a mis creadores preferidos. Y cuando tú ves las historias de todos, nadie sale de su mamá y le dan una película. O sea, son años de fracasos. Mira, les iba bien, luego no les fue bien, luego les fue bien. Y cuando ves el camino de todos y te das cuenta que todos han pasado, nadie ha tenido la subidita, o sea, ni Spielberg. Todos han tenido para arriba y para abajo. Entonces ahí te das cuenta que el medio es así. Y en el arte es así, ¿no? O sea, es como un futbolista. Nadie mete gol en todos los partidos, ¿no? Entonces, esta idea de que no va a ser siempre un éxito, te liberas. En el momento que dices, lo más importante es el proceso y no el resultado, ya eres feliz, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido algo muy importante. No juzgar el éxito de algo en el momento que se termina. Lo juzgo por el proceso de haberlo hecho.
¿Y tú crees que sin este proceso o este proceso te dio la, ¿cómo se puede decir? Las licencias para que una empresa como Netflix te diga, píchame el proyecto que sería imposible de hacer, ¿no? O que nadie te compraría y que digas esta historia de 4 horas, ¿no? De una heroína, o sea, una heroína, ¿no? Una mujer siendo el héroe de la leyenda y de tal. O sea, si tú no hubieras hecho eso, ¿no crees que los pudieras haber convencido? ¿O tú crees que la historia es tan buena que hubiera convencido? O sea, ¿qué es lo que se alineó? ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que algo como esto se hiciera? Porque sé que lo tienes pensado desde años atrás y desde que ibas al Museo de Antropología y siempre quisiste hacer algo con estas imágenes y la cultura. ¿Cómo? O sea, ¿qué crees que pasó para que te dijeran vas, ¿no? Y ahorita es el momento comparado con todas las veces anteriores que te dijeron, no, queremos que tú hagas lo que tú haces. Y luego fue puro cuento.
Bueno, mira, después del libro de la vida, en el estudio donde estaba trabajando, me dijeron, estamos tan felices, píchanos lo que quieras. Y presenté una película de vaqueros, de kung fu en el futuro, de charros cibernéticos.
Ajá.
Y de repente el gobierno, el presidente de Estados Unidos llegó y pues anti México, ¿no? Se crea una cultura muy complicada allá. Y los estudios me dijeron, no puedes hacer una película con este tema. No puedes hacer algo de la frontera, no puedes hacer algo de
politizar mucho.
Súper político. Inclusive hubo otros directores que admiro mucho que me dijeron, agarra tu película, ponla en el refrigerador, en el congelador, y cuando pase este presidente ya la puedes volver a sacar. Y me dieron consejos y me dijeron, creo que es un momento bueno para que trabajes en series, en por así que en partes dos o partes tres de otras películas. Entonces empecé a trabajar en Warner Brothers haciendo una película de Lego. Y llegó un momento en donde yo no encajaba, la verdad no encajaba. Y me acuerdo que Guillermo del Toro me había dicho, te conviene hacer una película de un estudio parte 2. Yo hice Blade 2, Cuarón hizo una de las de Harry Potter. Te va a caer bien, gordo, que hagas algo del estudio. Entonces, allá trabajando en Lego, y pues llegó un momento en que no encajamos. Yo quería hacer algo.
¿Por qué?
Yo quería hacer algo con un protagonista mexicano. Pues no, si me contratan, ahora sí que si me invitan, ya saben cómo me voy a poner.
Entonces, sí, ya sabes a qué, ya sabes cómo me pongo para que me inviten.
Sí. Y llegó un momento en que me dijeron, no, tiene que ser así. Y en ese momento me di cuenta, el que está mal soy yo, no son ellos. Warner Brothers hace cierto tipo de películas. Las películas Lego son cierto tipo de películas. Yo soy el que está mal en tratar de cambiar ese sistema.
Okay.
Entonces renuncié instantáneamente. Y en Hollywood el poder más grande es el decir no. Cuando dices no, te vuelves más sexy, ¿no? Entonces,
sí, pero es un no con unas consecuencias personales a lo mejor de, oye, pues dije no, de que voy a vivir los siguientes 2 años en lo que cae otro proyecto. O sea, es como un no con miedito, ¿no? ¿O no?
En momentos así, pues me aparece el fantasma de mi abuelo y me dice, a ver, ¿macho o supermacho?
Supermacho, cabrón.
El macho hace el ego, el supermacho renuncia. Entonces renuncié y en esos momentos dije, no, pues ahora prefiero clásico Guillermo, ¿no? Me dice, ya ves, gordo, te dije, solo trabaja en tus proyectos.
Cambio, me decir. Le hice adrede para que vieras a ver qué querías realmente, casi.
Sí. Y bueno, fue un momento donde me puse a ver, y en esa época pues estaba empezando a salir Amazon, estaba saliendo Apple, obviamente Netflix, y me salió la idea de que, bueno, pues ya hice una serie, ya hice una película, ahora quiero desarrollar algo en medio, quiero desarrollar algo diferente. En esa época me gustó una miniserie que se llamaba Godless, que ese director y escritor luego hizo Queen's Gambit, la gambita de la reina, Scott Frank, y dije, quiero hacer eso, quiero escribir una película de 4 horas y media, y pues me huyó el universo y me huyeron los dioses de Hollywood, y me acuerdo que así tipo Harry Potter, me llegó un email diciendo, ve a Hollywood Sunset este día a esta hora, y ya, ¿no? Llama este teléfono para confirmar, y pues hablo por teléfono.
No te dicen quién es, no te dicen de qué es, no. No les pasa a usted. Bueno, a ver, yo acabo de empezar hace poco el podcast y te llegan muchos correos de empresas que suenan falsas, ¿no? Que suena que, ay, no sé, a ustedes ese nivel les pasa así, que algunas sean puro cuento.
Sí.
Y ahí estás.
Pero mira, este se veía como que de veras. Entonces ahí hablé por teléfono y me dijo, no, esto es una reunión de directores, escritores y creadores, súper importante que vayas. Y les dije, no, es que es mi cumpleaños, no puedo ir. Y todavía no sé quién me habló porque nadie me ha podido decir que me dijeron, más te vale que vayas. Así medio, sonó hasta medio narco, ¿no? Okay. Ya al fin voy el día de mi cumpleaños, voy a una fiesta. Me acuerdo que había pues un chorro de directores y creadores y me sentaron, era mi cumpleaños.
¿Tú conocías a todos ellos? O sea, ¿ya conocías a ellos?
Sí,
ya
bastantes. Y como Harry Potter nos llegó la invitación y pues estábamos todos así como medio asustados. Yo decía que el piso no esté de plástico porque aquí nos matan a todos y se acabó todo. Entonces ya me sientan y la ejecutiva Melissa Cobb, que era la cabeza de todo Netflix en ese momento, Me dice, a ver, Jorge, píchame una idea que no se puede hacer en ningún estudio.
Así, así
en frío. Te cargaron tequila, se me aparece mi abuelo otra vez. Y pues me salió, quiero hacer una película de 4 horas y media, una princesa mesoamericana. No quiero dar el spoiler de cómo termina, pero a la hora de picharla, piché el final. Porque es algo que no me dejarían hacer en ningún otro estudio. Y dicho y hecho, la ejecutiva me dijo, órale, entramos. Dije, bueno, si me dan el presupuesto del libro de la vida, les doy 3 películas. Ese fue el pitch, ¿no? Como buen mexicano.
Pero el presupuesto del libro de la vida fue muy poco comparado con lo que se hace en todos los demás estudios.
Sí, o sea, es un muy poco. El presupuesto del libro de la vida es un tercio de una película de Pixar. Entonces, aquí era, ahora te voy a dar 3 con ese presupuesto. Y dicho y hecho, empezó todo. Al principio, creo que en esa época Netflix estaba un poquito pues tratando de establecerse en animación y pues le dieron sí a proyectos súper locos como el mío. A todos los días les doy las gracias que lo apoyaron, pero ahí empezó todo. Y si no hubiera renunciado al ego, no me invitan.
O si te hubiera sido de peda también por tu cumpleaños, igual y tampoco ya. No, pero a ver, hasta tan así puede ser de una cosa completamente diferente a que qué hubiera pasado si hubieras pichado otra idea. O sea, ¿qué hubiera pasado si en ese momento traes otra cosa en la cabeza y dices, ah, siento que a Netflix le va a gustar esto otro, ¿no? Y como necesito trabajo, voy a pichar lo que sé que podrían haber hecho y pues te fuiste pues por la grande, ¿no? Y ahora sí, como dice el personaje principal muchas veces en la película, de si va a ser...
No, si debe de ser, es mi deber.
No, es mi deber,
bueno, la frase que creo que sale en Luis Miguel, la serie que me encanta, es nadie se arrepiente de ser valiente. O sea, si fracasas, bueno, te la jugaste. Y si vas a apostar, pues apuesta en ti.
Oye, a ver, Jorge, tengo que cambiar un poquito de tema, pero está en línea con esto. Tú ya te estableciste, ¿no? Ya te convertiste. Digo, y sé que a lo mejor más decir, no, me falta mucho por hacer y tal. Sí, pero también ya estás donde te imaginabas que algún día ibas a estar de ya puedo picharle. Me invitan a un pitch, aunque no te hubieran escogido, ya me invitan junto con otros directores del gremio, a dar una idea y ver si se puede hacer. O sea, estás en una categoría que muchos sueñan con algún día poder llegar, ¿no? Mi duda es, ¿cómo evitas que te gane el decir, se me hace que ya hice mucho de esto, o ellos ya ven mi estilo, y mi estilo es este, y a lo mejor me voy a salir? O sea, no sé si te entran dudas sobre... Porque bien te dijeron al principio, ¿no? Te lo dijo Engels cuando pichaste, no, lo tuyo es esto, ¿no? Tu arte, y séle fiel. Y has desarrollado un estilo que ya muchos pueden identificar de fuera, y te lo han copiado y te lo han querido emular, y es un estilo único que tú creaste. Pero entonces, ¿cómo evitas volverte ese personaje o esa encasillarte en yo solamente hago esto? Que Maya y los tres se ve que tienen la inspiración del otro, pero ya hay un brinco en la forma de hacer las animaciones, en los colores, en todo. Pero sigue estando tu esencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es este tema en ti? O sea, ¿qué tanto lo piensas el decir, a ver, voy a intentar algo completamente distinto a lo que he hecho ahorita, o no? Ya me conocen por esto, y si me salgo, igual y se derrumba todo lo que he construido. ¿Cómo lo manejas? Te lo pregunto porque tema personal, a veces es hasta eso tan tonto de decir, oye, tengo un podcast con estos temas, si meto otro tema le deja de gustar a la gente, ¿no? O si tal... ¿Cómo lo manejas tú en tu carrera y en tus elecciones de proyectos y de cosas que...
Híjole, qué buena pregunta. Mira, mis ídolos en el arte y en el cine tienen un estilo bastante definido. Mi pintor preferido es Basquiat, pero también me fascina Picasso y la evolución de Picasso. Sí. Me encanta, especialmente los últimos años de Picasso, para mí son los más valientes, ¿no? Donde se juega todo, llega, se regresa a ser niño. Y igual, me gusta mucho Wes Anderson, que tú puedes ver instantáneamente su cine en una escena, ¿no? Ya te das cuenta. Sergio Leone también igual. Entonces, como soy diseñador y soy escritor y soy director, pues sí me meto en todo, la verdad. Estoy súper... Le meto todo lo que amo y todas las referencias a todas las cosas que me encantan. Pero para mí la cultura mexicana es mi lienzo, y ahí pinto, ahí pinto mis historias. Okay. Y creo que el buffet de la cultura mexicana que tenemos es increíble. Es impresionante que de México tengamos tanto y qué tan poquito se ha presentado en la animación y en el cine. Sí. Ese es de los grandes crímenes de la historia. Entonces, al principio yo decía, ¿cómo es posible que nadie esté viendo esto? ¿Por qué todo el mundo estamos viendo para Estados Unidos? ¿Estamos viendo para Japón? ¿Estamos viendo para Europa? Aquí mismo, o sea, voltea a ver para abajo, voltea a ver para atrás. Sí. Entonces, esa ha sido mi inspiración y como director, como creador y como escritor, yo creo que es un pozo que no se acaba. Y yo voy a seguir haciendo cosas de México y México me sigue regresando todo. Por cada cosa que hago, me siento el apapacho del águila que me abraza y me dice, ahí vas.
Ajá. Okay. Algo que me llama mucho la atención de lo que haces es que, y te escuché decir en una conversación donde no es nada más México por ser México. O sea, tú entendiste en algún punto entre uno de tus proyectos cancelados que no era nada más poner el escenario de decir, esta serie o esta caricatura es sobre México, sino es sobre los personajes y aún más arriba es la relación del personaje principal con los demás personajes y de ahí todo va, bueno, sucede en México, ¿no? O sucede en este, bueno, que ahora en esta nueva serie, pues sucede en muchos lugares que te recuerdan a diferentes lugares de Latinoamérica, pero se me hizo muy importante cómo lo manejas ahí. Dices, no se va a acabar las historias de México, pero ¿y las historias personales te van a acabar? O sea, tienes, porque me da la impresión de que todo lo que has hecho, pues es una historia de lo que ya has vivido, ¿no? Has metido a tus suegros, has metido a tus papás, a tu abuelo, has metido a tu hijo en el luchador que no tenía una pierna. Has metido, o sea, has metido todo mundo ahorita en esta nueva, pues obviamente Basquiat, ¿no? Que está inspiró al gallito, al wizard. ¿No se te acaba eso? ¿No llega un punto donde dices, ay, güey, no voy a usar mis mejores referencias para este proyecto porque los quiero usar para uno que sigue más adelante? O sea, ¿cómo vas filtrando ese mundo de ideas y cómo evitas que se te acabe?
Ah, oye, qué buenas preguntas. Mira, hay una cosa que me pasó al principio fue ver cine mexicano que no salía de México, ¿no? Ver películas mexicanas que yo decía, están muy buenísimas, ¿por qué no triunfan en el extranjero? Pero, ¿y por qué Amores Perros sí? ¿No? Y amante del cine, dije, bueno, ¿por qué Amélie sale de Francia y todas las otras películas francesas de esa época no salieron? Y entonces me puse a estudiar discos, los primeros discos, libros, y me empiezo a dar cuenta de esta idea de que si tú haces un proyecto que nada más es para tu país, con referencias súper específicas solo de tu país, se queda en tu país y no sale. Y hace cuenta, yo nunca he ido a Japón, pero mi película preferida son Los Siete Samuráis.
Oh, y en las escenas donde corren, se ve la animación como película, como caricatura japonesa.
Como caricatura japonesa. Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿por qué amo a Amélie? ¿Por qué amo Siete Samuráis? ¿Por qué amo La Ciudad de Dios de Brasil? ¿Por qué amo estas películas de otros lugares? Si yo no soy de esa cultura y estas películas no podrían ser, Amélie no podría ser más francesa, Siete Samuráis no podría ser más japonesa. Y a la conclusión que llegué es que son historias universales, ¿no? Guerreros peleando para salvar a campesinos de bandidos. Pudo haber sido en la Revolución Mexicana, pudo haber sido en el futuro, puede ser en África, puede ser en todas partes del mundo. Amélie, una niña inocente que le quiere dar felicidad a los demás, pero no encuentra felicidad para ella, puede pasar en Tijuana, puede pasar en todas partes del mundo. Entonces, que la película no se trate de la cultura, que la película se trate de los personajes y de la ahora sí que la que sea universal el tema. Y de ahí me agarré. Entonces yo siempre, mis historias están basadas en eventos personales, en eventos de cosas que me han pasado a mí, pero también a mis familiares, y tengo una familia muy grande, entonces no se van a acabar las historias, pero decir, bueno, ahorita estoy desarrollando un proyecto nuevo y digo, esta historia que le pasó a mi papá con su papá, pues esta encaja muy bien en esta parte de la cultura mexicana que yo no he visto en el cine y ahora voy a conectar estas dos cosas. Y entre más estudio este concepto mexicano, más encuentro cómo se conectan las cosas y de ahí empiezo a cocinar, ¿eh? Y son platillos. Y entonces tengo ingredientes que digo, bueno, pues me voy a echar todos los las cebollas en este, pero no importa. Uh-huh. A ver, para la que sigue voy a agarrar de otras cosas. Y hay temas mexicanos que creo que, en mi opinión, son temas complicados, pero que son súper universales, ¿eh? Y el concepto mexicano, la relación que tenemos en México con la muerte, con el sacrificio, son cosas muy fuertes, pero que también existen en otras partes del mundo. Y esa conexión, hace cuenta, a la hora de estudiar mitologías de un guerrero o unos guerreros que bajan al bajo mundo y se pelea con los dioses, pues existen en la mitología griega, en la africana, en la India. O sea, existe esa historia, existe en todas las mitologías.
Ok. Pero, a ver, me queda claro esto que dices de que existen historias que todo el mundo está. Y creo que también todos tenemos historias que contar, ¿no? Todos tenemos familias, todos tenemos amigos. Pero tienes esta habilidad para capturar las historias y para acordarte de esas para luego hacerlas un proyecto, ¿no? O sea, como esto que me dices de tu abuelo te dijo, hay machos, hay supermachos que quieres ser. A ver, te pudo haber pasado desapercibido, ¿no? O cuando Jules Engels te dijo, tus dibujos no valen queso, pero esto que estás haciendo está bien chingón y síguelo haciendo y prométeme que vas a seguir tal. O sea, ¿has encontrado momentos valiosos en tu vida o aprendizajes o enseñanzas, pero a diferencia de muchos, creo que los has sabido retener o mantener presentes y todos esos luego ven vida o se plasman en tus películas? ¿Haces algo para acordarte de todas esas historias o anécdotas? O sea, ¿hay algo que digas, un ejercicio donde repaso, a ver, ¿cómo era mi abuelita o cómo es mi suegro? Y para incorporarlo, o nomás así funciona tu cerebro y todo el tiempo te acuerdas de momentos.
Ahí definitivamente es el autismo. Me acuerdo de todo.
¿Sí?
Por bien y por mal, ¿eh? Porque pues hay cosas que no me quiero acordar de ellas y no las puedo soltar. Y por lo mismo, yo digo que todos tenemos, regresando al libro de la vida, todos somos un libro, ¿no? Y todos los días es una página nueva y hay días complicados y días grandes y hay días que son pues muy tristes. Entonces esta idea, yo dije, bueno, voy a agarrar mi vida como un árbol y de ahí van a salir todas las frutas de mis historias. También pensando procesar, ahora sí que trabajar en la animación es mi consulta psicológica más cara del universo, porque ahí estoy, ajá, estoy pues ahora sí que sacando todo y cuestionando todo, pero también creo que el arte que transciende y el arte que dura mucho es el arte que cuestiona todo, ¿no? Y el arte que se preocupa un poco por qué hacemos las cosas y esta idea del artista. Nosotros tenemos que reinterpretar el mundo y reinterpretar lo que estamos viviendo y enseñárselos al público, enseñárselos a la audiencia como cuadros y como ejemplos, ¿no? Yo siempre hablo de las grandes películas que sientes y que es lo que yo espero con Maya, que sientes que es un privilegio ver este cuadro de esta cultura que no conoces. Uh-huh. Y entre más te acercas a este cuadro y más te sientes privilegiado, más te das cuenta que este cuadro pues es un espejo y te está reflejando lo que estás viviendo.
Ok, no, me encanta. A ver, voy a tocar otro tema, pero ahorita que decías lo del cuadro, también algo que vio en los cuadros es que vas descubriendo cosas nuevas que no habías visto originalmente y me encanta cómo en todas tus obras está lleno de detallitos. Por ejemplo, el otro día que estaba viendo la de Maya y los tres, donde sale esta Michi, y Chimi, perdón, me sale Chimi y sale disfrazada y el wizard, se me olvida el nombre, el gallito.
Rico.
Es el gallito, ¿no? Pero rico, yo se me olvida gallito, que dice, to die by your side is such a heavenly way to die. Y es la canción de los Smiths. Cuando yo empiezo a contestarle eso y yo termino la oración y digo, no mames, pusieron una canción chingona como parte de un diálogo normal y que habrá mucha gente que lo pasa desapercibido, pero hay gente que tiene el contexto y puede decir, qué buen guiño, ¿no? Qué buen guiño hay incorporado. Y creo que eso lo haces mucho, ¿no? En muchas de tus obras y te diviertes, te la pasas chingón y se me hace muy, muy padre ver cómo lo que proyectas en tus charlas, esta alegría con la que platicas y con la que compartes tus experiencias, se ve reflejado en las obras. Y si yo no te conociera a ti, sí disfrutaría la obra, pero al ubicar a ti como persona, da un doble como un doble gusto, ¿no? Un doble valor de encontrar la historia y decir, ah, pues este cuate lo puso porque le gusta tal cosa y porque le gusta tal cosa y vas, no sé, tiene más significado y más capas. Una cosa que para alguien podría ser más sencilla. Entonces, digo, gracias por hacer cosas así.
Ay, qué bueno que agarraste la referencia, ¿eh?
No, me encantó. Voy a otro tema que no tiene nada que ver, creo, pero es tu esposa, ¿no? Sandra ha sido tu pareja de vida, como dices, y ha sido tu colega y ha estado ahí. Alguna vez vi una foto en Instagram donde subías donde decías entre que estaba entre un proyecto y otro y que yo quería presentar la mejor versión. Ella se chutó la chamba, ¿no? Ella como que fue la que mantuvo, por así decir, la casa en lo que yo trabajaba en lo otro. Entonces, quiero saber cómo funciona, o si tuvieras que decir, a ver, hay tres cosas que nos han funcionado muy bien y que son como reglas en nuestra casa. Me encantaría entenderlas, ¿no? Para... ¿Cómo lo han hecho para no estarse peleando? Que sé que se han agarrado de los pelos cuando diseñan algún personaje o tal, pero hasta ahí, ¿no? O sea, ¿cómo decir qué tanto se mete en mi trabajo o no? ¿Qué tanto opinamos uno del otro o no? ¿No? ¿Hablamos de trabajo todo el día o hay horarios? Una vez que nace Luca, ¿cambia la dinámica? O sea, ¿cómo lo han manejado para que se han convertido en una pareja tan, no sé cuál es la palabra, como próspera, ¿no? En cuestión... En lo personal y en el trabajo, y pues lo claro es que ella tiene un Emmy, ustedes tienen Emmy, se han ganado cosas, están premiados. O sea, por ahí va mi pregunta, ¿no? Si me pudieras
darme
un poco de luz.
Es complicado, ¿eh? Mira, a la hora que cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, todo el mundo nos decía, nuestros amigos, nuestros papás, nuestros jefes, no trabajen juntos. De por sí son súper apasionados, va a estar bien complicado. Me acuerdo que en Nickelodeon tuvimos que formar un contrato que decía, si se divorcian, la serie no se cancela. O sea, porque decían, estos se van a pelear.
Nunca. Sí, claro. No. O sea, es lo típico que te van a decir, es lo más...
No, y bueno, yo le decía a Sandra, mira, si nuestro matrimonio sobrevive a trabajar juntos, vamos a hacer a prueba de balas. Va a aguantar todo. Y ha sido súper... Tenían todos razón, ¿eh? Ha sido súper difícil. No te voy a decir mentiras y decir que es fácil. Pero los resultados...
¿Pero como en qué ha sido difícil?
Pues los egos, ¿no? El ego de amar a tu pareja y respetarse y verse el uno al otro, pero luego criticar tu trabajo y tratar de no conectarte personalmente a que sea una crítica de ti y es tu trabajo. Y ahí también el autismo a mí me ha ayudado y a Sandra no. y ser muy honestos con los dos a la hora de... O sea, cuando yo escribo y Sandra es la primera que lee todo. Y es súper dura conmigo. Y a mí no me duele, porque ya estoy acostumbrado. Yo soy muy duro con ella en sus trabajos. Me va a dar un machetazo. Entonces, tenemos que balancear las cosas muy bien. Aprendimos desde el principio no hacer lo mismo. Entonces, se cuenta en el diseño. Sandra diseña los personajes femeninos. Yo diseño los personajes masculinos.
Es hambre.
Y por lo mismo... a la hora de colaborar, pues imagínate, tu esposo es tu director. Eso también es súper complicado. Y en la historia del cine, para los que han estudiado, los matrimonios entre esposos y directores, pues la mayoría no han funcionado. Pero sí hay unos que sí, ¿no? Los hermanos Coen con Frances McDormand. Sí hay ejemplos de que funcionan. No muchos, pero sí hay, ¿no? Y creo que ella como artista, ella siendo de Tijuana, que las mujeres de Tijuana son bien bravas, muy fuerte. Uh-huh. A mí me encanta y por eso le digo que es mi musa. Siempre me ha inspirado en no solo en el trabajo, pero como un desafío. Ella siempre me lo pone. Bueno, y el libro de la vida te quedó bien. ¿Y ahora cómo vas a hacer algo mejor? Así me lo dijo.
Ok. O sea, no, déjame disfrutarlo, déjame... ¿no?
Es muy dura, ¿eh? Es muy dura y por eso la amo.
¿Y cómo ha cambiado desde que tienen un niño? O sea, ¿cómo ha cambiado la dinámica? ¿Trabajas diferente o se organizan diferente? ¿Las temáticas que te interesan son otras? ¿Cómo vino a cambiar? Digo, ya sé que ya fue hace tiempo, ya tiene que 11 años.
Si no, tiene 12. Luz. Mira, tener un hijo 12. Nos cambió, o como a todo mundo nos cambió la vida. Me acuerdo, Luca tiene autismo también, fue diagnosticado a los 2 años y medio. Él es un poquito menos funcionamiento alto, social. Pero no tan alto como yo. Entonces le cuesta un poquito de trabajo hablar. Uh-huh. fue un momento complicadón y me acuerdo que en ese momento me senté con mi papá y le dije, no, papá, pues tengo un hijo y tengo que tomar menos riesgos. Tengo que pensar que un bebé depende de nosotros. Tengo que pensar que ya nada más no soy yo y Sandra, sino ya somos tres. Pues ahora voy a tomar decisiones un poquito menos riesgosas. Y nunca se me olvidar que mi papá, ahí se apareció el fantasma de mi abuelo. Y mi papá me dijo, ay, Jorge, ¿a poco crié a un cobarde? Así me dijo.
No, mala.
Y yo, ¿cómo? Me dijo, Jorge, todos los éxitos que has tenido en tu vida han sido porque tomaste riesgos. Si dejas de tomar riesgos porque tienes un hijo, ¿qué ejemplo le estás dando? Si no te va bien, ¿a quién crees que le vas a echar la culpa? Si te frustras, vas a decir que es por tu familia. Al contrario, es hora de arriesgar más, porque ahora dependen más.
Tómala.
¿Eres macho o eres supermacho?
Eres supermacho. Sí, tienes toda la razón en eso, ¿eh? No es fácil.
No, súper difícil.
No es fácil. Por eso es de supermachos y no de machos. Oye, a ver, y otra cosa que no tiene nada que ver, pero como tenemos poco tiempo, quiero abordar un poquito de todo. Jorge, ¿cómo haces que te abran puertas? En tu experiencia, ¿cómo hiciste para dar esos primeros de 0 a 1? ¿No? De nadie me pela en X estudios, allá me ofrecieron una chamba en Sony, ¿no? O ya... Guillermo del Toro, que sé la historia de cómo terminó trabajando contigo Guillermo del Toro, pero no es lo mismo decir, ok, dijo que sí, trabajó conmigo y ya dejó de existir, seguimos, ya me sigue aconsejando, seguimos platicando, o ya me respeta, ¿no? Ya hay una relación de respeto y no de gracias, señor Guillermo, por darme la oportunidad, ¿no? ¿Cómo fuiste haciendo esos brincos y cuál crees que fue la clave para que te fueran abriendo la puerta en esos lugares o sentándote en la mesa de los grandes, como dicen acá?
Bueno, no hay ningún misterio, ¿eh? La verdad, yo siempre lo platico, no hay magia. Yo en Estados Unidos no tuve ninguna, ninguna ayuda de que, oye, papá, háblale por teléfono al señor Warner. A que... No. Lo bueno y lo malo de Hollywood es que te juzgan por tu trabajo. Entonces, para mí, mi primera cosa fue hacer un cortometraje, ¿no? Porque tú dices, quiero hacer animación. Ok, enséñame tu corto. Ajá. Y ahí ya te separas de los que dicen que quieren hacer algo y de los que hacen algo. Terminas tu corto. Híjole, mi primer corto es malísimo. Me acuerdo que leí un libro de Robert Rodriguez que decía, todo estudiante de cine tiene 10 cortometrajes espantosos adentro de ellos. Y entre más rápido llegas al 11, mejor. Y dicho y hecho, ¿no? Uh-huh. Chuck Jones también decía, tu primer dibujo bueno es el dibujo 10.001. Entonces saca los primeros 10.000. Y ahí eso es tiempo y esfuerzo. Entonces hacer un cortometraje en la escuela me trajo... Fue mi cortometraje literalmente número 11. Me saca ese premio. En ese momento...
Carmelo.
Sí, Carmelo. En ese momento pido buscar trabajo. Nadie me quiere contratar. Hice otro corto. Oye, yo soy chistoso y puedo hacer cosas de la cultura mexicana. Ah, sí, pues hazme un corto. Pues con el corto ya enseño que puedo, o sea, ya no lo estoy diciendo, ya lo estoy haciendo. Termina ese corto, empiezo a pichar a diferentes estudios. Tú eres el que tenías el programa de internet en Sony. Píchanos un programa de televisión. Me la pasé pichando. En el momento que me gusta una idea, ¿quién va a dirigir el corto? ¿Cómo que quién? Pues yo. ¿Quién lo va a escribir? Pues yo. Y si no les gusta, no me paguen. Yo siempre digo eso. Si no te gusta mi libreto, no me pagues. Pero si te gusta, te va a costar lo doble. O sea, no la jugamos.
Y eso lo aprendiste hasta después, ¿no? Porque la primera vez que dijiste, $15,000 cada episodio y que te decían, teníamos $150,000 de presupuesto y te fregaste.
Sí, no. Y bueno, y hacer las cosas, hace cuenta, a la hora de pichar el libro de la vida, pues yo piché con un libreto, que por lo general no pasa. Porque todo el mundo dice, no, contrátame y te escribo un libreto. Y yo decía, no, pues lo voy a escribir y si te gusta, me lo compras. Entonces siempre así me ha funcionado a mí. Yo sé que me la estoy jugando porque es un chorro de tiempo y un chorro de esfuerzo, pero es mi tiempo y es mi esfuerzo. Entonces me lo gasto.
Sí, y no está pagado.
Y no está pagado.
No es como...
Sí, esa es
estás
otra.
Trabajando, entre comillas, gratis, ¿no?
Sí, si yo le presento una idea a un estudio, especialmente ahorita, y les gusta, y me pagan por escribir un libreto, y no sale la película, ellos se quedan con el libreto.
Ok.
Entonces yo prefiero presentar la idea, escribir el libreto, así lo hice con Maya, ¿eh? Aquí está mi primer libreto. Si no les gusta, gracias por contratarme, pero renuncio. Y pues, ¿quién te dice
por eso,
que no?
Por eso cuando te fuiste con Tree of Life, por eso te lo pudiste llevar también.
Sí, hace cuenta, Book of Life estuvo en DreamWorks.
Perdón, Book of Life.
¿Eh? Un año.
Ay, que dijiste, esto no.
Sí, no, imagínate, después de un año de desarrollo, cancelaron el tigre, porque estaba trabajando en el tigre de día y en el libro de la vida de noche en DreamWorks. De repente me dicen, para que tu película siga adelante, no puede tratarse de un torero, no puede ser en México, no puede ser en el pasado. Queremos que sea en Nueva York, hoy. Queremos que sea en Washington Heights. Yo no sabía que era Washington Heights, que es una vecindad de Nueva York. Y queremos que sea un musical de hip hop y salsa y reggaetón con Lin-Manuel Miranda. Es en el 2008.
Sí, In the Heights.
Es In the Heights. Y todavía no pasaba Hamilton, In the Heights todavía no llegaba a Broadway. Yo, cuando me dijeron Lin-Manuel Miranda, yo pensé que era mujer. No sabía, ni siquiera sabía que era hombre. Y entonces renuncié en ese momento y creo que soy el primer director en la historia de DreamWorks que no vendió su idea. Entonces, a la hora de renunciar, nadie sabía. Dijeron, pues qué tonto que renunció, pues ya nos quedamos con su idea. Y pues les avisé, no, pues yo no se las vendí.
A lo que ustedes no saben.
Lo que ustedes no saben es que no se las vendí. Y en esa época, Jeffrey Katzenberg, cuando oyó la historia, me dijo, no, tienes razón. Esa no es la película que vamos a hacer. Te regreso tus derechos.
Tómala.
Sí. Y también, obviamente, gracias a Guillermo. Porque eran amigos.
Okay. Oye, pues has tenido una combinación bien cabrón entre trabajo y suerte. Tengo una duda importante sobre el tema de compararte. ¿Ok? O sea, ¿cómo evitas en el día a día compararte? A ver, muchos de los proyectos que tú haces toman años, ¿no? Y en esos años van saliendo cosas nuevas, van saliendo cosas que dices, ah, yo podía haber hecho eso, ¿no? O me hubiera gustado que me invitaran a mí a trabajar en esa otra. ¿Cómo evitas que eso afecte el proyecto en el que estás actualmente y también que te afecte anímicamente? Porque hoy, que todo es tan rápido, o que de todo nos enteramos tan rápido, a veces esa sensación de, es que no estoy avanzando porque ya salió esto, ya salió esto, ya salió esto, y yo sigo trabajando en esto que estoy... O que ya me comprometí, pero todavía no ve la luz, pero también eso está padre, o esa nueva tecnología está chingona, ¿no? Y que algo que también te ha caracterizado es que estabas adelantado siempre a la época en la tecnología y por eso te buscaban también. Pero, ¿cómo evitas ese tema de comparación, ese tema de dudar de que si lo que estás haciendo pues, es lo correcto o va a seguir siendo relevante hacia adelante? ¿Cómo lo manejas?
Híjole, lo que me ha funcionado mucho es no tratar de no competir con los demás. Ya sé que suena como cliché, pero tratar de competir conmigo mismo. Y la genialidad de eso es que si tú compites, si solo compites contigo, siempre ganas.
Sí.
Entonces, ser la mejor versión de ti mismo es lo más importante. Me han invitado a proyectos de estudios grandes, proyectos de series grandes, de IPs famosos. Y pues me recuerda mucho lo que me dijo Guillermo, ¿no? Esta idea de que, Jorge, si no haces tus propias historias, se mueren contigo. Y otra persona puede dirigir esta película, otra persona puede dirigir esta serie. La tuya, si no la haces tú, no se hace. Y eso me lo recuerdo en momentos de tentación, cuando estudios súper grandes en Burbank me ofrecen cosas de superhéroes. Siempre me recuerdo, no, cualquier persona puede hacer eso, yo tengo que seguir haciendo lo mío.
Yeah. El día de mañana puedes hacer tu propia versión de tu superhéroe, que es lo que estás haciendo ahora, ¿no? Tu propia versión de las leyendas que no se cuentan o que no suceden en el día a día. Tengo dos dudas más para terminar, Jorge, porque yo sé que quiero respetar aquí el tiempo, gracias. Dos dudas más. Una, que me faltó preguntarte hace rato, ¿qué cambió en tu vida después de que bueno, que nace tu hijo con autismo y que tú también a raíz de eso dices, voy a tener que hacer un estudio. Ah, tengo autismo. O no sé si se tengo o soy parte del espectro. No sé cómo es la palabra correcta de decirlo. Una disculpa de antemano. Pero, ¿qué cambia en tu vida una vez que te enteras de esta información? ¿Todo sigue igual? ¿Te caen 20? ¿Empiezas a operar de forma distinta? ¿Cómo fue para ti?
Bueno, el diagnóstico, mi hijo lo diagnosticaron a los 2 años y medio, no hablaba, empezamos a notar cosas de que hacía cosas diferentes, maestros nos decían, oye, creo que su hijo tiene autismo. A la hora de hacerle la prueba, sí fue nos cambió la vida, es tener un hijo con autismo, pues sí, te cambia las cosas. Y lo que me llamó mucho la atención fue que en ese momento mis papás decían, oye, pero tú eras así. Tú no hablabas, te reprobaste 2 años en la escuela, eras súper distraído. Haz cuenta, los maestros daban clases y lo que decían los maestros a la hora de las pruebas, yo lo repetía todo, no veía los libros. Entonces hubo como que un momento de que dijeron, si tu hijo tiene autismo, pues tú tienes autismo. Entonces fui y me hice las pruebas primero por el internet, que es lo que hace todo el mundo. Y todas las pruebas del internet te dicen, obviamente no te puedes diagnosticar en internet, tienes que ir con un especialista. Fui con en esa época vivíamos en Dallas. A los 40 años fui a hacerme la prueba. 1000 preguntas, análisis psicológico, todo. Y dicho y hecho, me salió que estoy en el espectro. Yo creo que en la animación y yo creo que en el cine, yo diría que la mitad de la gente estamos en el espectro y nadie sabe. Porque podemos hacer cosas muy específicas, podemos enfocarnos, podemos, por así que, digerir las cosas diferentes. Y en ese momento me puse a analizar el resto de mi vida y pues me empiezo a dar cuenta de que, pues la gente cuando ve una película no se acuerda de toda la película. Y si a la gente le gusta una canción, no la oye 30 veces seguidas como yo. Entonces me empiezo a dar cuenta.
Ok, o sea, eso te sabes todas las películas y te...
Me acuerdo de todo.
¡Wow!
Ahora, como te digo, es bueno y malo, porque a la hora de escribir digo, chin, esta escena ya la vi en 14 películas, o esta pelea la vi en una película de China, entonces no puedo que la campana cuando le cae al villano, esto es de Batman. Entonces tengo, el problema que tengo es que me acuerdo de todo.
O sea, no puedes aplicar la de pues no sabía, ¿no? O sea,
no, sí sabía.
Yo la puse por la inspiración, es de que sí me acordaba.
Y me acuerdo
o
mucho de...
O te pasa con gente que te ha hecho el feo, que te ha hecho el fuchi y que luego diga, yo me acuerdo que tú, cabrón, me dijiste que no y ahorita me estás pidiendo ayuda o algo.
No, y en argumentos con el estudio, pues me dicen, oye, no nos gusta esto. Y les digo, sí, pues en La Mujer Maravilla, en Black Panther, en Infinity War. Y les doy como 6 ejemplos, las escenas donde lo que me dicen que no va a funcionar, funcionó. Entonces, pues sí, los ejecutivos tienen que llegar con apuntes a prepararse para estos argumentos. Entonces, todo eso, en el momento que digo, bueno, tengo este... Para mí ha sido un regalo, ¿no? Yo lo veo como un superpoder.
Superpoder.
Entonces, ¿cómo voy a usar mi superpoder? Lo voy a enfocar en el medio, en lo que trabajo, pero también quitarle el estigma de que ser autista no puedes hacer las cosas. Ahorita Elon Musk el creador de Tesla ya dijo que estaba en el autismo, obviamente. Bill Gates, Steve Jobs, Mozart, Beethoven, todos los grandes genios que la gente dice pensaban diferente, era autismo. Entonces,
probablemente estoy platicando con un genio y no sabemos todavía que lo que vas a llegar a ser más cabrón que lo que ya has hecho. Es que, a ver, es evidente cuando vives una cultura no como la mexicana, donde la gente es más fría o más reservada, ¿no? O es menos apapachadora, menos contacto físico, puede estar alguien en el espectro y nunca te vas a dar cuenta porque no hay ese contraste. Lo traes a México, donde todo el mundo es borlotero, donde todo el mundo está gritando, abrazándose y tal, y es donde empieza a notarse, ¿por qué ese niño no es tan platicador como los demás? No. ¿O por qué no está abrazando a todo el mundo? Y es a lo mejor donde hay un contraste y se nota.
No, y en México, como dice mi papá, en el lado de mi papá, pues es genético, ¿no? Entonces, tengo un primo autista con autismo más severo, tengo un tío que lo más probable estaba en el espectro, yo estoy 100% seguro que mi papá está en el espectro, nunca se va a hacer la prueba, tiene 84 años y ya no se la va a hacer, pero en México creo que la idea siempre fue, es rarito, o es muy calladito, o es muy tímido, es súper inteligente, pero no es muy social. Clásico de México. Ajá. Y creo que también en las familias mexicanas, pues hay un estigma de que no, ¿cómo mi hijo va a ser con autismo? No. Entonces no quieren saber nada y dices, no quieren ver.
Okay. Y tú al abrazar, porque me da la impresión de que abrazaste ese superpoder, ¿operas de forma distinta? O sea, ¿ha cambiado tu forma de trabajar o ha confirmado cosas que digas, ahora mejor voy a hacer esto porque sé que esa es mi fortaleza? contra cosas que sí es distinto antes?
Definitivamente ahora, a la hora de escribir, a la hora de trabajar, ya como sé que me puedo enfocar súper bien, ahora controlo mis horarios muchísimo. Y tomo la parte del trabajo, la tomo muy, muy, trato de limitar el tiempo, porque mi problema es que soy workaholic. Antes trabajaba sábados, domingos, todos los días hasta la medianoche. Esta idea de separar tu trabajo y tu vida personal, pues para mí era imposible. Mi trabajo es mi vida y mi vida es mi trabajo. Y pues ahora sí que estoy haciendo cosas de mi familia. Entonces, separar las dos cosas se me hace súper difícil. Con Sandra, para ella también ha sido complicado, pues, vivir con alguien que estaba enamorado de ella. Pero como ella dice, tú tienes dos esposas. Me tienes a mí y a tu trabajo. Y hay días que gana la otra.
Ok. Qué loco. Tengo nada más un último comentario ahorita que me dices eso. Me llamó mucho la atención. No sé si tuviste que convencer a alguien para ponerlo, pero desde el primer episodio en Maya, no creo que va a ser un spoiler, creo que es parte de lo que está diciendo, pero tú crees el tema de la infidelidad, por ejemplo. No, ahorita que dices que tienes dos esposas y tal, pues es un tema... para muchos delicado, un tema fuerte, como para que niños lo conozcan, ¿no? Lo escuchen. Creo que lo bajaste muy bien. O sea, se me hizo muy, muy padre. Porque yo decía, achis, ¿pero cómo? Sí, y luego dices, ah, sí, papá, tú fuiste. ¿Sabes cómo lo cuenta? Y dices, ah, cabrón. Bueno, de entrada, para mí se me hace muy, muy interesante cómo ese y muchos otros temas ya están en la pantalla y ya no son... O sea, ya que esté ahí es porque ya se puede empezar a tocar esos temas o los haces evidentes, pero no sé si tú tuviste que convencer gente para meter esas temáticas en la historia o cómo fue tu apuesta en ese sentido, decir, va, vamos con todo.
No, sí fue, la verdad sí fue un tema complicado. Yo vengo de una familia mexicana con ese tema, ha pasado en todas las generaciones. Es un tema que no solo en México, es común. Y también en la historia. Uh-huh. La historia está lleno, especialmente en las familias reales, de ese tipo de infidelidad y hijos fuera del matrimonio. Y uh-huh. creo que también era presentarlo y decir, bueno, es un mundo antiguo, es un mundo mágico, pero los problemas de ese mundo son los problemas de nuestro mundo. Y que tú vengas de una relación de un papá que se metió con otra persona, tú no te puedes definir por eso. O sea, ¿de dónde venimos? Nadie escogió quién es tu papá, nadie escogió quién es tu mamá. Entonces no puedes dejar que esas cosas te afecten tu futuro. Obviamente si no es algo que sale mucho en la animación. Y sí, al principio todo el mundo así levantaron la ceja a la hora de leerlo. Y di mil ejemplos, ¿eh? Igual, di ejemplos de mi familia, de ejemplos de la historia, di ejemplos del cine. Y inclusive en la mitología, ¿no? Hércules es de los héroes más famosos, que pues obviamente Zeus se metió con una mujer que no era su esposa y nació Hércules.
Pero no lo dice, o sea, no sale nada. Eso es lo que me llamó la atención, que ha estado ahí, pero nunca se toca, ¿no? O típico Disney, siempre tiene el mismo ejemplo de se muere la mamá, tal, pero no cuentan otro tipo de historias, y aquí son otro tipo de historias. Por eso me gustó mucho y me llamó la atención. Y dije, estás defendiendo lo que tú quieres proponer. Quería saber si te topaste un poquito con pared en eso. Ya vi que sí. Jorge, última pregunta. Eso se lo hago a todos mis invitados. Antes que nada, gracias. Admiro muchísimo tu trabajo. Es una inspiración para mí. No tu trabajo, o no solo tu trabajo, sino también cómo llegaste a donde estás y toda la historia. Me da como esta gasolina de decir... Sí se puede, ¿no? Sí se puede y ahí vamos.
¿Eres macho o supermacho?
Ese es el nuevo, ¿cómo se llama? Lema de vida, ¿no? La nueva pregunta constante. Ahí te va. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿no? Que fueran esta especie de brújula, que siempre que estés en duda o tales, acuérdate estas tres cosas, cabrón. ¿Cuáles tres cosas serían?
Híjole, a ver, tres aprendizajes. Yo creo que el número uno, que es súper difícil decirlo y más seguirlo, es no lo tomes personal. Si no se hace tu programa, si no se hace tu serie, si a la gente no le gusta tu trabajo, no lo tomes personal. El trabajo sigue siendo el trabajo. Número dos, este consejo yo lo doy mucho, trata de separar tu ego de tu trabajo a la hora de presentar las cosas y a la gente. Yo digo que si tú, especialmente en la animación, creo que tenemos que tener el aguante de un boxeador, el corazón de un poeta, pero también la inocencia de un niño. Entonces esa mezcla de esas tres cosas las tienes que cuidar. Y la mejor forma de cuidarlas es no abrir y no arriesgarlas. Entonces tratar de separar tu persona en los medios sociales de tu persona, quién eres, ¿no? Separar. Yo siempre digo, yo soy un personaje que existe en las redes sociales, pero en la vida real soy otra persona. Entonces, y eso es lo que hacemos todos los días, ¿no? La versión que presentas en el trabajo, la versión que presentas en la escuela, pues son versiones de un personaje que eres tú. Pero el verdadero tú nada más lo conoces tú, como luchador.
Sí, eso que dicen de ser auténtico. A ver, si fuera auténtico, llegaría mentando madres a algunos lugares y no me aguantarían. O, ¿sabes? Entonces, sí, sí, eso de ser auténtico cuando nos conviene, ¿no? O sea,
bueno, okay. Y la tercera, creo que... Y esto me la robo de Maya, ¿eh? El lema de Maya es, si debe de ser, es mi deber. Y tomar eso a pecho y decir, bueno... Si quiero ver algo diferente, lo tengo que hacer yo. Si quiero que salga bien, lo tengo que hacer yo. Tiene que ser por mí. O sea, no, te puedes quejar todos los días de todo, se la puedes rayar a todo el mundo, pero si tú no estás haciendo el cambio, no se va a cambiar. Y hacer las mismas cosas y enojarte por los mismos resultados, estás mal. Entonces, evolucionar y ponértelo encima y decir, yo voy a hacer el cambio y voy a fracasar y me va a romper la madre y no me va a salir. Pero lo intenté y me voy a levantar y la que sigue. Y ahí es donde se crece.
Perfecto, con eso cerramos. Jorge, muchas gracias. Ya, aquí estoy, ya, aquí yo dejé de estar grabando el audio y todo eso. Gracias, Jorge, por tu tiempo. De verdad, te agradezco un montón. El tiempo, yo sé que a lo mejor sentiste que fue mucho, para mí fue muy cortito.
No,
me hubiera encantado
preguntarte
más cosas. Ya. Pero
¿cuánto tenemos de psicólogo?
No, ¿cómo te sentiste?
No, increíble, súper increíble, ¿eh? No, y
qué bueno.
Así, guiaste el barco.
Qué bueno, increíble, increíble. Que te gustó. Espero que hayas sentido un refrescar de las sesiones constantes de...
Sí, no, está mucho más profunda. Muchísimo más profunda. Muchísimas gracias de corazón, ¿eh? Increíble. Gracias.
Gracias por haber escuchado este episodio con Jorge Gutiérrez. Si aún no lo haces, ya sabes que puedes seguirme en cualquiera de nuestras cuentas, en Instagram como @DiegoBarrazas y @DementesPodcast, en Twitter como @DiegoBarrazas y también nos puedes encontrar en YouTube. Por favor, hazme saber a mí y hazle saber especialmente a mi invitado, que lo encuentres como @Mexopolis, que te gustó este episodio y compártelo con quien debas saber esta información. Un abrazote y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Dementes.